COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo, encantado como siempre, una jornada más donde vamos a hablar, donde vamos a analizar, donde vamos a debatir respecto a las últimas horas del Racing. Está claro que ha sorprendido a mucha gente el hecho de que con dos positivos el partido del Racing de ayer en Riazor se hubiera aplazado, pero oye, aquí cada uno defiende sus intereses y el Racing no ha decidido no viajar, sino el juez único de competición que, valorando las alegaciones del Racing y de esa probabilidad de brote en la plantilla, pues evitará riesgos y se aplazará el partido hasta una mejor fecha. Luego te digo cuándo más o menos se podría jugar el partido. Lo cierto, y es la buena noticia, ahora vamos con ello, es que el equipo racinguista de momento no tiene más positivos por coronavirus, salvo los casos conocidos de Patrick Soco, Íñigo Saiz Maza y un miembro del staff técnico. Ahora vamos con ello porque también tenemos que hablar de otras situaciones deportivas del fin de semana. En segunda ref, malos resultados, empates del Rayo Cantabria y del Cayón en casa, derrotas del Laredo y tropezón a domicilio, sobre todo la del Laredo muy dolorosa porque llegó en casa del líder en tajonar Osasuna B y fue en los últimos 7 minutos de partido, cuando el equipo en la primera parte sobre todo había jugado de tú a tú con el equipo navarro. Pero bueno, derrota que le sigue dejando en esa 13ª posición en puesto de playoff por la permanencia, y a ver qué pasa en los próximos partidos porque se va alejando el resto. Solo hay una plaza libre, más o menos a relativa distancia corta para poder acometer, que es la del Logroñés B, a 3 puntitos, así que a ver si reaccionamos pronto para intentar salir de los puestos complicados. Más difícil lo tiene el Cayón, mucho más el tropezón que sigue cerrando la clasificación. Vamos a hablar de todo ello, pero también vamos a hablar de balonmano. Y es que ayer creo que todo el mundo, después del subidón que nos dio Rafa Nadal, hemos hablado largo y tendido a nivel nacional y regional, porque ya Nadal trasciende a lo deportivo, ya es en cuanto a valores humanos una leyenda, un ejemplo a seguir. Es encomiable todo lo que hace, todo lo que dice, cómo lo hace, cómo gana los partidos, ya no solo ganar, sino cómo lo hace superando todas las adversidades del mundo habidas y por haber. La longevidad de este chaval es única, es un caso increíble. Yo creo que incluso ni Roger Federer, que siempre había sido catalogado como el mejor de toda la historia, no solo por los 20 Grand Slam, sino por la elegancia, por la clase, por cómo se comportaba dentro y fuera de la pista, creo que a Roger Rafa le ha superado ya en títulos de Grand Slam y en todo lo demás, y veremos a ver esa amenaza de Djokovic abierta, mucho menos elegante, es una licencia que me permito, que los dos que hemos hablado, que Rafa y que Roger Federer, pues a ver si seguramente el tiempo dirá que el serbio es el mejor en cuanto a títulos de Grand Slam. Pero bueno, tendrá que ganarlos, porque las amenazas ahora del tenis actual como Medvedev es un claro ejemplo, así también el canadiense es tremendo el tenis que tiene. Bueno, veremos a ver. Lo que te decía, Rafa es encomiable, pero no me quiero olvidar de los hispanos, de la selección española de balonmano, que por la tarde, después del subidón que nos dio Nadal, estuvieron a puntito de conseguir el tercer oro consecutivo en el Campeonato de Europa disputado en Budapest. Y hay un cántabro en las filas del equipo español, que es Ángel Fernández. En un minutito, en COPE Más Cantabria, hablamos con él. Y también hablaremos con el que nos lo ha hecho llegar cuando lo hemos seguido en casa a través de las cámaras de Teledeporte o ayer en la final en la 1 de Televisión Española. Alberto Tito Urdiales, pues yo creo que es el mejor comentarista que hay en este país de balonmano. Más allá de su grandísima experiencia en los banquillos como jugador, como federativo, sabe todo, de todo, todo del balonmano y lo explica como nadie. Y ya hablaremos con él del papel de Ángel Fernández, del papel de la selección y de, bueno, si hemos sido justos o no con la selección española, porque según el propio Ángel Fernández, luego lo comentamos con él, pues España no ha sido justa con el papel que está haciendo los componentes de la selección española de balonmano, que nos envidian más fuera que en casa. Suele pasar, ¿eh? En nuestro país. Quedamos por sentado varias cosas cuando es algo encomiable lo que han hecho estos chicos de Jordi Rivera. En un instante lo contamos, hablaremos de todo ello, también hablaremos del Racing y de lo que ha pasado ayer con Agustín Ibáñez, Santiago Rego, muchas cositas que vamos a analizar a partir de ahora en COPE Más Cantabria. Cantabria, en el 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, te quedas con la última media hora de mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, 3:30 en Deportes COPE Cantabria. Sé que estás deseando que hablemos de la última hora del Racing y de todo lo que supuso el aplazamiento del partido de este domingo en Riazor, pero lógicamente la portada de hoy tiene que ser, bueno, ojalá tuviéramos a Rafa Nadal para poder darle la enhorabuena y poder decir todos los mensajes que hemos recibido en COPE Cantabria, porque trasciende, ¿no?, al mundo ya del deporte en España, en el mundo, es una auténtica leyenda. Pero también queremos encontrar nuestro hueco hoy en primera hora de nuestro programa de deportes para poder felicitar a los hispanos, a la selección española de balonmano, que en estas semanas han brillado con luz propia en Budapest, en el Campeonato de Europa, y que han rozado un hito histórico, que era lograr el tercer oro consecutivo para la selección española. Y ahí teníamos uno de los nuestros, un grande, Ángel Fernández, jugador del Barça. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Te pillamos en Budapest antes precisamente de volver hasta España, ¿no?
Sí, pues eso, terminando la maleta para ya irnos ya para España, que hay ganas.
¿Vienes directamente a Astillero, a casa, o no?
No, que va. Volamos ahora para Madrid y luego ya me voy para Barcelona, porque el miércoles ya empezamos a entrenar, así que no hay descanso y esto no para.
Bueno, ¿y cómo estás después de esa plata perdida, el oro en el último segundo que nos garantizaba por lo menos la prórroga? Yo creo que esto es como todo, ¿no? Con el paso del tiempo, las horas, los días, las jornadas, se verá como un auténtico logro, ¿no? El haber conseguido en esta temporada, con unos hispanos, no digo totalmente renovados porque no es así, pero con muchas caras nuevas, llegar hasta la final y tener ese oro al alcance de la mano, para mí creo que es todo un éxito, ¿no?
Sí, es un éxito rotundo, diría yo. Es cierto que pues ayer, cuando acabas el partido, sí que pues estás enfadado, ¿no? Estás un poco rabioso porque lo has tenido muy cerca el oro, pero bueno, según van pasando las horas, la verdad que cada vez estás más contento de lo conseguido, y creo que tiene muchísimo mérito el torneo que hemos hecho.
Partido el de ayer muy táctico, muy difícil, porque prácticamente la velocidad en cada transición después de un gol nos obligaba a no poder hacer los cambios de defensa-ataque por la velocidad de los suecos, pero también donde nadie tuvo que hacer la goma. Yo creo que no hubo una diferencia superior a 3 goles en ningún momento del partido, y que pequeños detalles iban a marcar el encuentro, como así fue, ¿no?
Sí, era un poco la misma línea del partido de grupos. La verdad que nos conocemos muy bien, hemos jugado ya muchas veces contra Suecia y sabíamos que iba a ser un partido que se iba a decidir en pequeños detalles, ¿no? Así fue un poco al final, pero bueno, nada, esperemos aprender de los errores de ayer y bueno, ganarles en el próximo Mundial.
Está claro. Yo no sé cuántas vueltas habréis dado, sobre todo su última jugada, que vino precedida de 5 o 6 minutos espectaculares en defensa de España, que provocó remontar esos 2 goles en contra, y luego tener esa opción, con tiempo muerto incluido, para poder pues dejar pasar los 30, 40 segundos que quedaban para final del partido con una jugada de ataque. Pero a mí, personalmente, me sorprendió claramente cómo los árbitros levantaron el brazo con esa opción de pasivo nada más acabar este tiempo muerto. ¿Os lo explicáis vosotros? ¿Era justo?
Pues me gustaría haber repetido el partido entero en general para ver todas estas cosas. Y es que al final pues estás muy caliente en la pista y tampoco te das cuenta de todo eso. Creo que sí que nos levanta la mano bastante rápido, pero y luego pues no jugamos muy bien esa última acción. También creo que es falta clara lo que le hacen a Joan Cañellas, sí. pero bueno, ya es agua pasada, como te he dicho antes. Ya no podemos cambiar eso, pero bueno, son pequeños detalles que sí que podían haber cambiado un poco el transcurso del partido.
En lo personal, Ángel, 4 golitos en la primera parte, jugador fundamental para Jordi Rivera. Tu progresión en esto del balonmano es fulgurante y eres uno de los fijos de la selección española.
Bueno, la verdad que estoy muy cómodo en la selección. Jordi me da muchísima confianza y la verdad que luego pues todo esto se nota en los partidos, y la verdad que pues muy contento por cómo ha ido el equipo, pero también muy contento por cómo me ha ido también a mí personalmente.
No sé yo si fue después de ganar a Dinamarca en esas semifinales o antes, cuando creo que en una agencia Europa Press comentaste que echabas de menos que se te reconociera, no a ti, sino a todo el grupo, lo que estaba haciendo España, ¿no? Y sobre todo nuestro país, que quizá fuera se nos valora más por el trabajo que hacen los hispanos. ¿Es así? ¿Realmente crees que aquí en España no se valora el trabajo de la selección?
No creo que no se valore, pero creo que sí que nos merecemos un poquito más de lo que tenemos, ¿no? Tampoco, porque yo también me han mandado muchas veces el titular y en el titular pone un hispano explota contra no sé qué. Tampoco es eso, ¿no? Le digo, sí, tampoco es eso, pero yo he vivido 3 años en el extranjero, en Polonia, y la gente no se puede hacer una idea de lo que somos el balonmano español para muchos otros países, ¿no? Ellos sueñan con jugar como nosotros, todos los entrenadores se fijan en las tácticas españolas, en los jugadores españoles, y eso era un poco a lo que me refería, ¿no? Que fuera somos un equipo muy a seguir. Ayer decía un jugador sueco, ¿no?, que somos el equipo más inteligente del mundo, y al final, pues, eso a nosotros nos llega y nos elogia, ¿no? Pero creo que dentro del deporte español somos quizás muy críticos con nosotros mismos. También al principio del torneo creo que muy poca gente daba un duro por nosotros, y bueno, es esa lucha constante, ¿no?, que tenemos cada año, claro, por resarcirnos, ¿no?, cuando creo que tampoco debe de ser así.
Quizá nos falta un supercrack mundial que llene las portadas. Lo digo porque, pensando en voz alta, Ángel, quizá la Liga Sobal, tan devaluada, sabiendo quién va a ganar desde el principio, en tu caso tu club, el Barça, hace que quizá pierda un poquito de interés. No sé si eso puede ir unido al seguimiento que se hace de la selección española.
No, porque creo que al final el seguimiento a la selección es mucho mayor que el del día a día de los clubes españoles, ¿no? Así que creo que no, pero bueno, tampoco creo que necesitemos ninguna estrella ni nada, porque si esta selección está donde está es precisamente por eso, ¿no? Por el grupo, por el equipo, y porque ningún jugador se cree más que nadie, y eso creo que es lo que nos hace, pues, tener un punto más que otras selecciones.
Totalmente. Ángel, de verdad, buen viaje. Gracias por atendernos en COPE Cantabria, que te esperamos con los brazos abiertos cuando puedas, en casa, en Cantabria, en Astillero, y que te mereces todo el reconocimiento, tanto tú como todos tus compañeros, por el exitazo de ayer. No pudo ser el oro, pero la plata seguro que con el tiempo se va a tener muy, muy en cuenta. Muchísimas gracias.
Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros, y claro que ojalá pueda ir por Cantabria pronto. Lo estoy deseando.
Un abrazo. Aquí estaremos para contarlo. Ángel, adiós. Hasta la próxima.
Adiós.
3:38, el gran Ángel Fernández ahora en Deportes COPE Cantabria. Y yo ayer vibré, como todo el europeo, con la gente que nos lo contaba a través de Televisión Española, Teledeporte y ayer La 1. Alberto Urdiales, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por la retransmisión, por todo el europeo.
Muchísimas gracias, hombre.
Lo cierto es que poco a poco ya se van pasando los minutos, las horas, y seguramente lo que decíamos al final con Ángel, ¿no?, que esta plata se verá de otra manera y tendrá otro sabor que la que ayer tuvimos amargo por ese último minuto tan raro, ¿no?, con esa jugada polémica, cuando menos por ese pasivo tan raudo y veloz, más allá de si hubo falta o no con Joan Cañellas en esa penúltima jugada del partido, ¿no?
Sí, está claro que las derrotas siempre son dolorosas, más cuando se producen de esta manera, ¿no?, que con opciones para haber sido campeón. Pero bueno, estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Ángel. Es de un mérito increíble el hecho de haber estado en 4 finales consecutivas, en haber ganado 2 oros, en estar cerquita como hemos estado ayer, y sobre todo habiendo tantas ausencias, con relevo generacional, etcétera. Al final son muchas cosas que hacen que realmente esta plata sepa auténticamente a oro.
El poderío de un bloque, ¿no? También Suecia se puede asimilar a eso, una Suecia con grandes estrellas en el mundo del balonmano a lo largo de la historia, pero sí parece que ha triunfado en este europeo los bloques más que las estrellas.
Bueno, es que al final, si vas solo irás más deprisa, si vas acompañado llegarás más lejos. Está claro que cualquier pequeño desequilibrio que se produzca dentro de un grupo, cuando más bloque hay, cuando más grupo hay, es más fácil de superar las adversidades y de intentar amortizar los pequeños déficits que se puedan producir. En un campeonato además tan marcado por problemas con COVID, con tanta entrada y salida de jugadores, etcétera, precisamente el grupo ha adquirido una mayor notoriedad y mayor... Porque es que tiene que ser así. Han entrado muchos cambios de jugadores que han tenido que abandonar el campeonato a mitad, incorporación de jugadores que ni siquiera habían hecho las preparaciones previas, etcétera. Y aquí es donde surge el grupo por encima de todo lo demás.
Oye, Alberto, Ángel ha dicho que no ha tenido tiempo de ver el partido, lo que tiene que ver completo. Le comentaba sobre esa penúltima jugada. ¿Tú cómo la ves con la distancia y con la experiencia que tienes? ¿Los árbitros estuvieron acertados en levantar el brazo tan rápido en ese pasivo, en la penúltima jugada, cuando habíamos jugado bien nuestras cartas, de pedir a falta de 40 segundos el tiempo muerto?
No, yo creo que ese fue el fallo de los errores, porque al final la falta sí que es cierto que estaban siendo permisivos con ese tipo de contactos durante todo el partido y en ambas áreas, pero sí que es también cierto que levantan el brazo con mucha rapidez, que quizás nosotros no jugamos lo que había marcado Jordi, porque se escuchó claramente lo que quería Jordi, no se hizo bien y con esa indecisión pues llegó a una situación en la que Joan Cañellas pues no le quedó más remedio que lanzar. Pero bueno, esto son cosas que pasan y no es fácil mantener la cabeza fría en esos instantes finales. Y bueno, pero no, y el hecho de que se cometiera ese error puntualmente, luego el 7 metros sí es claro, porque se ve la repetición como Joan toca al jugador sueco, sí. Y que se saca la cruz. Pero tuvimos suerte el día de Rusia, que los Farrayas lo fallaron y no tuvimos la misma suerte ayer, ¿no? En fin, que eso no empaña para nada ni se le merito ni mucho menos del fantástico trabajo hecho por toda la selección durante todo este campeonato de Europa.
Totalmente, con lo difícil que es, porque claro, hay jugadores que, sinceramente, yo desde mi posición tampoco conocía que tenían ese nivel. Había muchos debutantes que se han incrustado de la mejor forma posible en un bloque que funcionaba y esa transición dulce pues parece que se está llevando a cabo más allá de COVID, lesiones y demás, porque no nos olvidamos de nuestros hermanos, los Dusevayev, ¿no? ¿Hay sitio para todos cuando estén todos recuperados?
Hombre, lo bonito para los seleccionadores es que tendrá que dejar gente en el camino, que tenemos mucha gente por detrás. Vienen, ayer lo comentaba también en el post de los partidos, que tenemos generaciones que vienen por detrás realmente interesantes, un trabajo que lleva Jordi haciendo muchos años con chavales jóvenes y que está empezando a dar sus frutos, y desde luego el futuro invita a ser optimista. Lo que comentas, habiendo perdido jugadores, porque la dificultad máxima ya no solo es reemplazar jugadores, que tienes calidad, puedes tener gente mejor o peor, sino el hecho de la forma en la que engranan estos jugadores dentro de unos colectivos ya perfectamente armados con sus formas de trabajar. Jordi trabaja desde hace muchos años con las selecciones de base de la misma manera. Tú ahora mismo puedes coger a cualquier jugador internacional de categoría base español, meterlo en la absoluta y sabe perfectamente lo que tiene que hacer, cómo trabaja, qué sistemática se utiliza, metodología, etcétera. Y eso hace que esta transición, cualquier jugador que llegue a la selección rápidamente se adapte y rinda, ¿no? Esto quizás es otra ventaja y es otra de los tantos que hay que apuntarle a Jordi Rivera.
Está claro. Oye, y vamos con el meollo, con lo que decía Ángel, que se lo he comentado. Él dice que a lo mejor el titular se sacó de contexto, pero que sí realmente quería decir y expresar públicamente que quizá fuera de España se valora mucho más el rendimiento y el trabajo y el poderío de la selección española. Yo creo que personalmente también, y a lo mejor estoy muy equivocado, creo que el hecho de competir en una liga española que está predeterminada quién va a ganar porque no hay presupuesto suficiente como hace años donde tú jugabas o tu hermano, y cuando se vivía un balonmano donde cualquiera, 3-4 equipos podían ganar, Bidasoa, Barcelona, el propio Teca o el Club Arabano Cantabria, Ademar, en fin, San Antonio, eso era un balonmano diferente y creo que enganchaba a mucha gente en toda España. El hecho de tener una liga devaluada en ese sentido, porque tenemos uno de los mejores equipos del mundo, pero juega solo prácticamente la Liga Sobal, puede haber hecho que hayamos perdido ese seguimiento global hacia el balonmano en España?
Sí, es evidente, porque además cuando tú desapareces también de televisión española, de los fines de semana, etcétera, pues te vas a una cadena que no es pública, pues al final también desapareces un poquito, ¿no? Le ha pasado a otros deportes. Es un problema complicado, pero evidentemente tu primera competición es la liga masculina de máxima categoría y está claro que no hay oposición. Solo hay que ver pues el tiempo que lleva el Fútbol Club Barcelona sin perder ningún partido. Y esto resta interés, pero no solo a balonmano, sino cualquier deporte que estuviera en la misma situación. Si tú cualquier competición de antemano sabes quién la va a ganar, más allá de tener una vinculación muy especial o un cariño muy especial para el deporte, pues resta interés para el gran público, que es al final lo que hace que precisamente los jugadores tengan ese reconocimiento que decía Ángel.
También es verdad que en otros deportes pasa, ¿eh? Somos de los mejores en fútbol sala y tampoco hay un boom de ese deporte, el fútbol sala, y es triste, ¿no? Porque parece que solamente fútbol, baloncesto o solamente en grandes acontecimientos como europeos, olimpiadas, nos acordamos del deporte minoritario, pero es así, la gente es así, la oferta y la demanda es así y el mundo del deporte funciona de esa manera, pero ojalá que este espaldarazo sirva para que realmente lo que dice Ángel se cumpla, ¿no? Que tengan ese espacio, ese reconocimiento, como aquí estamos haciendo hoy, después de esa plata en donde en COPE Cantabria valoramos el trabajo de Ángel y el de toda la selección. Alberto, para terminar, Ángel, le ha dicho que Jordi Rivera confía en él y da mucha confianza, ¿no? Es un fijo ya de la selección española.
Fijo desde hace mucho, mucho tiempo. Lo que pasa es que los jóvenes vienen también apretando por detrás y que más tarde o más temprano pues ese relevo también llegará a nuestros extremos y a más gente. Gerard Guardiola también es muy veterano. En fin, pero yo creo que tenemos gente buena por detrás. Ángel está rindiendo fantásticamente a un nivel excepcional, siempre lo ha hecho la selección. Jordi confía plenamente en él y seguro va a estar mucho tiempo con nosotros.
Alberto, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo cada vez que te llamamos. Un abrazo muy fuerte desde COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros.
Alberto Urdiales, 3:46, un placer hablar de balonmano, además para valorar, a pesar de no ganar el oro, pues la plata de toda una selección española, haciendo, como decía Alberto, 4 finales consecutivas, hemos ganado las 2 del medio y a ver si podemos seguir con éxitos y con representantes cántabros. Un pequeño alto y vamos ya con la última hora del Racing y con ese análisis, debate con Agustín Ibáñez y Santiago Rego.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida de Paraíso sin número. Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera.
Ven a las rebajas de Central Óptica.
Es hora de cambiar de gafas. ¡Renuévate!
Ahora tienes un 50% de descuento en las mejores marcas.
Te esperamos en Central Óptica de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas. Ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas. Pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas en la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100. iVentanas.com.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Tres y 3:48, aquí estamos en Deportes COPE Cantabria, toca hablar del Racing, ya lo sabes, ayer se tenía que haber jugado el partido frente al Deportivo de La Coruña en Riazor, pero el sábado, a eso del mediodía, 12:02 de la tarde, recibíamos esa comunicación del juez único de competición, donde establecía que había hecho caso, había valorado las peticiones del Racing para evitar un brote de contagios en el desplazamiento y en el hotel rumbo a Coruña del equipo verdiblanco tras los casos de Patrick Soco y de Íñigo Saiz Maza, más allá del miembro del staff técnico del equipo racinguista. Y la buena noticia de todo esto es que hoy el equipo verdiblanco se ha sometido todos los jugadores a test de antígenos y han dado negativo. Es decir, el miércoles fue el susto con el partido del Racing de Ferrol. El jueves apareció Íñigo Saiz Maza y ha pasado viernes, sábado, domingo, lunes y no ha habido contagios de momento, y ya yo creo que tendría que haber salido algún positivo más en caso de que hubieran estado cerca y que hubieran sido contagiados. De momento el Racing sigue cauto, hoy el entrenamiento no ha sido como tal, hoy el entrenamiento no ha sido grupal, ha sido escalonadamente en grupos de 4 jugadores, donde además de hacerse el test, han trabajado en el gimnasio del edificio Nando Josu, también en la terraza de la instalación del edificio multifuncional, y mañana han modificado el horario de entrenamiento habitual. Ya no va a ser mañana por la mañana, sino mañana por la tarde, supongo, para seguir conociendo la evolución de todos los jugadores. A mí me llama la atención una cosa, y es que en esa resolución del juez único de competición pone bien en negrita, además de decir que se aplazaba el partido frente al Deportivo de La Coruña, decía, debiendo el equipo visitante, en este caso el Racing, observar cuarentena de 7 días desde la detección del primer caso el 26 de enero de 2022. Es decir, tendrían que estar en cuarentena hasta este miércoles, y el Racing ha hecho así a la remanguillé, un quiero y no puedo, un sí pero no, un no entreno todos, pero sí, vamos a la albericia. Eso no es una cuarentena. Tampoco sé si el juez único de competición o la Federación Española tiene pues en uno de sus cargos el poder mandar que un equipo, que una plantilla esté confinada en su casa. Bueno, mucho debate, mucho análisis que tenemos que comentar en estos 10 minutitos con estos amigos invitados de COPE Cantabria que ya están al otro lado del hilo telefónico. Agustín Ibáñez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Jaime, ¿qué tal estáis?
Saludamos también a Santiago Rego. Hola, Santiago, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues a ver, mucho que debatir, mucho que analizar. Algunos piensan que el Racing defiende sus derechos como buenamente puede y que al final ha sido el juez el que ha decidido. Otros dicen que para qué tenemos plantilla de 20 y tantos jugadores profesionales si con 2 contagiados ya pedimos el aplazamiento. En fin, tú, Agustín, ¿qué es lo que piensas?
Yo voy a ser muy claro en mi respuesta, Jaime. Yo pienso que el Racing obra bien al pedir la suspensión del partido de La Coruña. ¿Por qué obra bien? Porque parece que se nos ha olvidado que estamos en pandemia, que en Cantabria han muerto 74 personas en este mes de enero, que en España ya ni te cuento, y que el virus sigue ahí, se sigue propagando de una forma espectacular en esta sexta ola, aunque es verdad que empieza ya a remitir, parece ser por fin, ¿no? Entonces, en este contexto, ya no es que, evidentemente, yo soy el primero que tenía muchas ganas de ver el Depor Racing ayer, ¿no?, en Riazor, pero, claro, vamos a ver, si esos dos contagiados, Soco e Íñigo, llegan a seguir jugando, llegan a seguir viajando con sus compañeros, podemos hablar ya de un brote masivo. Es lo que el Racing quiso evitar, es lo que, en mi opinión, como digo, ha obrado de forma correcta, y la Federación, a través de esa resolución, creo que también obra de forma correcta, al igual que lo ha hecho en el caso de Racing Ferrol, de Rayo Majadahonda. Esa es mi opinión.
Santiago, ¿tú qué crees? Así a bote pronto.
Hombre, en Coruña lo que dicen es que lo ideal hubiera sido que no hubieran viajado los 2 contagiados, y que el resto del equipo, con las medidas de mascarillas, con la protección que está pautada, lo hubiera hecho, que realmente la Federación ha bajado mucho el listón. 2 contagiados en plantillas tan amplias, si lee los periódicos gallegos estos días, da la sensación como que el Racing tenía miedo de afrontar este partido, que me parece absurdo, ¿no? Bueno, hombre, todo lo que sea evitar que el Omicron se propague me parece positivo, y que no haya, lo que dice Agustín, un brote de mayores consecuencias, no solamente para los jugadores, sino también para sus familias y personas más cercanas. Y respecto, por tanto, yo aplaudo la decisión de la Federación de suspender el partido. Y respecto a la otra parte de tu pregunta, pues también lo tengo claro. La Federación no es un ente absolutamente deportivo. En cuestiones sanitarias, la autoridad es la autoridad sanitaria competente. En este caso, las consejerías de salud de las comunidades autónomas. La sanidad está transferida a todas las comunidades y son las que marcan cómo tienen que ser los confinamientos, las que decretaron después del estado de alarma los cierres perimetrales, confinamientos de pueblos, ciudades y demás. Y luego ya, pues que el Racing entrene, pues me parece muy normal. Si además han estado todos en el test de antígenos negativo, nada que decir a lo que el equipo y la entidad ha hecho en el día de hoy.
Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero sin ser abogado del diablo, Agustín, vuelvo contigo. Alguno dirá que la decisión del Racing no es coherente, porque esta misma temporada hubo otro caso donde en una semana estaban contagiados tanto Isma López y Lucas y no se pidió cambiar el partido, más allá de que en el viaje, si tienes jugadores, que el Racing tampoco ha dicho públicamente cuántos jugadores en concreto tienen síntomas compatibles con el virus, ni han dicho los nombres, obviamente, pues que si tienen 3 o 4 jugadores que pueden ser dudosos, que los deje en casa.
Santiago,
Agustín.
Sí, que al final todo esto, a ver, alimenta un poco pues esa reacción desde Coruña, bueno, por no hablar de lo que ha ocurrido en redes sociales, que ha sido un espectáculo.
No, eso es una jungla, eso es una jungla, sí, yo eso, prefiero no entrar en ese tema.
Sí, pero dejando al margen, es verdad que al final das de alguna manera armas al Depor, ¿no? O a su afición, ¿no? Porque el Depor creo que ha sido más, en este sentido, más correcto, el club, pero sí que la afición ha cargado contra el Racing, nos han acusado, bueno, pues de ser un tanto cagones, si me permite esta
expresión.
Pero bueno, yo insisto, creo que el Racing en las actuales circunstancias de la pandemia ha hecho lo que tenía que hacer, y la federación lo mismo. Que en otra ocasión anterior no hizo lo mismo, bueno, pues quizás el contexto era distinto, o quizás en aquella ocasión pues se actuó de forma equivocada, puede ser. Yo insisto, creo que se ha obrado de forma correcta. Ahora bien, los prejuicios ahí están, ahora habrá que meter este partido entre semana, ya se está empezando a especular que si un miércoles, ¿no?, próximamente, habrá que ver si entonces no hay otros contagiados distintos o esto va más, quién sabe, pero claro, sabíamos que la pandemia iba a generar este tipo de problemas, de inconvenientes, y así lo estamos viendo, ¿no? Nos ha tocado, como ha tocado a otros clubes en otros momentos, y habrá que afrontarlo de la forma pues más serena posible, pero en todo caso con responsabilidad, y creo que así ha obrado el Racing y la Federación, insisto en este caso una vez más.
Ahora que has tocado este tema, te digo, y os digo a todos los oyentes de COPE Cantabria, ¿cuándo se va a jugar el partido? Pues creo que dentro de 3 miércoles, ni este ni el siguiente, por cuestiones derivadas del que el campo está ocupado en Riazor. Sería el miércoles 16 de febrero. Ojo, porque tocaría entre el choque en casa del domingo ante el Badajoz y el próximo antiunionistas un sábado en Salamanca. O sea, que el calendario también es intenso, cuando menos un Badajoz que no lo va a poner nada fácil, que hasta al principio de temporada y mediada parecía que ser un candidato, y Unionistas que vuelve a estar ahí arriba en la clasificación. Pero bueno, no puede ser un partido de la carta, bastante con que el Racing ojalá pueda recuperar a los dos contagiados y ojalá a Unai Medina o a Marco Camus con esas lesiones. Veremos a ver cuándo se juega. Santiago, yo hablaba de la incoherencia de las decisiones del Racing, o de que si hay jugadores que pueden tener síntomas compatibles, que los deje directamente en casa y que tire del Rayo Cantabria, que se ha hecho más veces y que... Por eso no, lo que dice Agustín, no especular ni alimentar las especulaciones negativas que vienen desde Coruña, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Yo ahí estoy absolutamente de acuerdo con vosotros. Ya lo dije yo antes. En fin, que realmente, pues, en Coruña pueden decir, si quieren, misa cantada en latín, pero la situación es la que hay. Y hay que proteger a las personas, en este caso a los jugadores, al staff que no es estrictamente, que no está en el terreno de juego, sino que está con el staff técnico del equipo, directivos, personas que acompañan el chofer del autobús, en fin, mucha gente que puede estar implicada en un posible contagio masivo. En cualquier caso, yo creo que si hay margen para el calendario, en 3 semanas, pues todo esto se aclara. Y recordar que hace, pues yo creo que ha sido este domingo, no el anterior, creo que he leído que el Depor de Féminas, que tenía partido, también le suspendieron y había solamente 3 contagiadas, 2 jugadoras y otra del staff técnico. Bueno, a ver, en Coruña...
No, si esto, al final, cabreado, yo creo que pero... esto, Santiago, Agustín, esto es un problema de que tampoco hay ninguna estipulación como si la tiene la Liga, que dice, ¿cuándo se para? Cuando hay tantos contagiados. Si hay 7 disponibles, se juega. Aquí no hay. Claro. Hay un comité médico que decide y por eso se deja el albur de la decisión de 3 o 4 personas y al final del juez único de competición. Eso es lo malo, que ahí sí que se puede abrir el abanico de la especulación, Agustín.
Claro. Al final, como en todos los órdenes de la vida, cuando no hay un criterio, pues te da pie a estas interpretaciones y a estas especulaciones, ¿no? Y pasa lo mismo con el tema de la cuarentena, que hablabas tú, Jaime, ¿qué es cuarentena, qué no? ¿Puede un juez de la Federación Española de Fútbol decretar la cuarentena de una plantilla? Pues es que no es autoridad sanitaria, ¿no? Y lo estamos viendo, lo que decías tú, lo que está haciendo el Racing, ese entreno por grupitos pequeños en el gimnasio de Albericia, eso es guardar una cuarentena, ¿no? Es decir, que al final nos movemos un poco en cierto modo es que es un poco surrealista todo ello, ¿no? Al no haber un criterio claro de origen. Ese es el problema.
Creo que el Racing está haciendo todo lo posible, más allá del test con resultados negativos, entrenan con mascarilla, está deshabilitado el desayuno compartido, o las habitaciones, o incluso los entrenamientos grupales, el compartir instalaciones. Creo que lo hace bien, pero es una manera de enfadar lo menos posible al juez. Yo creo que por si acaso en un futuro vuelve a haber un caso como estos, que esto lo carga el diablo, que esto es ahora, y luego a ver si hay realmente un brote, y a el juez de competición dice con 5 casos, pues mira, ahora no, ahora sí que vais a tener que jugar. Por eso digo que no hace caso a esa cuarentena estricta de 7 días que ha marcado la competición y que aunque no tenga competencias, luego tendría que decidir a lo mejor en un hipotético futuro con más casos. Así que bueno, veremos a ver qué sucede. Lo cierto es que ha sido una noticia importante que ha convulsionado, porque además el partido sin partidos en primera división, pues lo más destacado del fin de semana para todos aquellos aficionados del Racing, del Depor, y que quiere pasar una buena tarde ayer domingo, pero veremos a ver cuándo se juega. Agustín, un placer, como siempre, hasta la próxima.
Un placer, un abrazo.
Santiago, hasta la próxima, alcalde.
Un abrazo muy gordo, muchas gracias, adiós.
Bueno, pues ya ves, va a dar que hablar durante toda la semana. A ver si mañana vamos a La Coruña para que nos comenten cómo se respira el ambiente ahí en las inmediaciones de Riazor. El club gallego de momento está siendo cauto a la hora de evaluar públicamente esta situación. Veremos a ver qué pasa en la jornada de mañana. Ahora hacemos punto y sigo en la información. Vamos con lo que te interesa, con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.